Martes 29 de marzo hasta las 3. Esto es Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Duro y severo palo el que ayer recibió el balonmano Valladolid en León. Partido para olvidar, en el que no salió absolutamente nada. Irreconocible y desconocido 4 rayas balonmano Valladolid, que desde el principio fue vapuleado sin piedad por el Ademar León, para regocijo de la siempre exaltada afición del conjunto leones. A los 10 minutos prácticamente ya perdía de 8 el 4 rayas y la cosa terminó en una ventaja final de 10 goles. Encuentro muy diferente del que esperábamos. Viajaban los de Pastor con la intención de ganar y sumar 2 puntos, y llegó un momento en el que ni siquiera se tuvo opción de salvar el gol a veras. Lo dijimos ayer y lo seguiremos diciendo: no está nada perdido en la lucha por la tercera plaza. Ahora es la realidad en poder de Ademar, con los puntos obtenidos ayer como ventaja, pero insistimos que con los duelos frente a Barcelona y Atlético de Madrid todavía pendientes para ellos, y que los vallisoletanos ya han pasado. Fútbol parece que llega la calma tras el arranque de semana tenso por los temas económicos que ayer nos aclaró a su manera el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, un Carlos Suárez cuya tranquilidad debería ser la nuestra, o al menos todo indica que el que más se juega en este proyecto es él, así que esperemos que esos pocos nervios que muestra Suárez al respecto de los temas financieros, que sí parecen preocupantes, estén justificados. Lo que nos quedó ayer claro, por si todavía no lo estaba, es que del ascenso dependerá gran parte del futuro del Real Valladolid que nos vamos a encontrar. Desde ya solo se piensa en el partido del sábado en Zorrilla, será a las 6 de la tarde y con la Unión Deportiva Las Palmas como rival. Hoy rueda de prensa de Miroslav Jukic, el técnico serbio que ha pulsado F5 en la actualidad del conjunto blanquivioleta y que en nada vamos a escuchar. Baloncesto sigue entrenando sobre el parquet del Polideportivo Pisuerga Blancos de Rueda. El sábado viaja a Badalona para enfrentarse el domingo a las 12:30 a Fiat Juventud, el equipo en el que juegan Fede Van Laque y Eulis Baez, viejos conocidos, y que está teniendo una semana y temporada bastante tranquilo. Es el primero de los 8 partidos que restan para el final de la Liga Endesa ACB y por lo tanto la primera final que tiene el equipo morado en la carrera por la permanencia en la máxima categoría del básquet español. Una y 15 minutos de la tarde, es difícil, hoy arrancar Directo Marca Valladolid y tener que explicar lo que ocurrió ayer en León. Esa derrota del 4 rayas balonmano Valladolid, que también nos estaba acostumbrando a partidos heroicos, a partidos con muy buena imagen, el último frente al Barça a punto de conseguir la victoria, al final con esa derrota el gol de Viran Morros en un partidazo del balonmano Valladolid, pero ayer todo lo contrario. Hoy toca ser críticos, hoy toca pues sacar la conclusión de que ayer algo falló en el balonmano Valladolid. Seguro que Juan Carlos Pastor posiblemente lo sepa. No sabemos si motivación, si la cabeza estaba todavía en esos últimos minutos del partido frente al Barça, pero ayer algo falló, porque el balonmano Valladolid no fue el de otras ocasiones, no fue el de partidos decisivos, y además León sí que se tomó el encuentro como el partido de los partidos, como ese partido que puede ser muy importante para la lucha por la tercera plaza. Teníamos claro que si el equipo vallisoletano en el día de ayer conseguía la victoria, hubiese dado un paso de gigante, pero también el mensaje que hay que trasladar, el mensaje que hay que lanzar y el mensaje que es la realidad es que el balonmano Valladolid no tiene perdida, ni muchísimo menos la tercera plaza. Ahora mismo, Ademar, en la clasificación de la Liga Sobal, le saca 2 puntos al 4 rayas balonmano Valladolid después de esa victoria de ayer, 32-22, y todavía tienen que jugar el equipo leonés frente al Barça y tiene que jugar frente al Atlético de Madrid, rivales contra los que el balonmano Valladolid en la segunda vuelta de esta Liga Sobal ya ha jugado. Así que, lógicamente, van a ser partidos muy difíciles para los leoneses y va a tener ese margen de remontada el 4 Rayas Balonmano Valladolid, aunque por supuesto también va a tener encuentros y alguno que otro complicado y que va a tener que sacar adelante, y que también, como hemos comentado ayer en la sidrería Lur, existe la posibilidad de que con la liga ya decidida esos partidos entre Barça, Atlético de Madrid y Ademar León no sean tan difíciles como a día de hoy, 29 de marzo, nos podemos imaginar. Pero bueno, queda todavía temporada, queda margen para hacerse con esa tercera plaza, pero está claro que ayer se falló, que ayer era un día muy importante, era un encuentro muy importante, y que el Balonmano Valladolid, insisto, es la realidad y hoy hay que asumirlo, no estuvo a la altura de las circunstancias. Juan Carlos Pastor, Cari Acontecido, atendía así a los medios de comunicación en la rueda de prensa después del encuentro.
Al partido le hemos perdido en el minuto 3 del partido, en el minuto 2. Claramente. Hay un rebote, dos rebotes claros, balón, dos balones divididos, que han sido dos goles de Ademar. Y si el partido, si ve las estadísticas, lo dice muy claro. 12 goles de contraataque de ellos, dos de nosotros. Diferencia de goles. Ya lo dije en la ida, en la previa aquí. ¿Qué esto iba a ser? No hemos estado en el partido, ni atrás, ni adelante. Ellos nos han cerrado las vías del pivote. Hemos intentado continuar hacia las otras. Y al final no las hemos continuado, salvo cuando íbamos perdiendo 7, 8 goles, 9 goles a intercambio de goles, cuando ya no vale. Y la clave es eso, más 2, 3 acciones de 6 metros del principio que ha parado Vicente. Pues se han puesto con 8-3, la ventaja es suficiente para jugar tranquilos. Y nada, felicitarles, y no hemos tenido ninguna opción, y no hay mucho que objetar, ¿no?
Las palabras de Juan Carlos Pastor, pues que bueno, pues estaba con ese gesto, pues triste y lamentando, ¿no?, lo que había ocurrido en el partido de ayer. La verdad es que no nos terminamos de acostumbrar, ¿no?, a lo que ocurrió ayer en ese partido entre el Ademar León y el 4 Rayas Balonmano Valladolid, porque viniendo ellos además del encuentro de la Champions, con el equipo tras una semana entrenando, con margen para preparar el partido, pues bueno, la verdad es que es dolorosa la derrota de ayer por todo, ¿eh? Y hay que asumir también porque es un derbi y es un partido que duele perder y que gusta ganar. Gusta cuando lo ganas, como gustó y se disfrutó aquí en la primera vuelta. Y ayer pues ellos lo disfrutaron también a su manera. Censurable en parte porque bueno, hay actitudes que no se pueden permitir desde luego, aunque vengan desde la grada, pero al fin y al cabo justos, más que nunca posiblemente ayer, merecedores de la victoria, tanto los aficionados como los jugadores y al fin y al cabo Ademar León. Después vamos a hablar del partido en el tiempo para el balonmano y vamos a analizar, nos contará Marco Antonio Méndez seguro también, lo que a su parecer falló ayer en el equipo de Juan Carlos Pastor. Eso en balonmano, esperemos que el fin de semana vaya mejor tanto en el básquet como en el fútbol. Hoy rueda de prensa de Miroslav Jukic, el técnico serbio, que ha analizado el encuentro del próximo sábado, 6 de la tarde, nuevo estadio José Zorrilla, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha hablado de eso y ha hablado pues de cómo ve la situación económica, de cómo ve la situación de Nauset Alemán y Sisi, con tantísimos cantos de sirena de cara a hacer las maletas para la próxima temporada. También ha hablado de la huelga, ojito al mensaje que ha dejado Miroslav Jukic a la huelga del día de hoy. Y bueno, pues un repaso habitual, como todos los jueves, del técnico serbio. Y como todos los jueves, escuchamos en este arranque íntegra esa comparecencia de prensa que ha terminado hace escasos 18-19 minutos en la sala de prensa de Zorrilla. Esto decía el serbio.
Estoy repitiendo que aquí en casa tenemos la clave. La clave está en casa, ganar los partidos de casa, y estoy seguro que vamos a subir a primera división. Entonces es importante que todos aquí arrimamos el hombro y que hacemos aquí un ambiente para los rivales, un ambiente difícil, para nosotros favorable, y que esto nos a los jugadores le dé un plus y una, digamos, las alas, y que sea verdaderamente número 12 el público, y que podemos todos disfrutar de un objetivo común que tenemos.
Sobre la semana con la noticia de la deuda.
Escúcheme, ¿qué más da si son 50 o 70? Vas a la ruina y con 50 y con los 70, o sea que No ha cambiado. Sobre todo, para nosotros el tema no ha cambiado mucho.
Que si estuvo Carlos Suárez explicándoles el tema.
Sí, obviamente que ha bajado el presidente, ha explicado la situación. Yo me he ido con la charla entera, le he presentado a los cabrones del banco y no me quisieron aplazar la hipoteca.
Sobre Las Palmas, si es un equipo que necesita ganar para estar en playoff, pudiendo.
Sí, efectivamente, que es un equipo muy bueno, que tiene un potencial arriba tremendo, calidad, muchísima calidad ahí arriba, y es un equipo que en cualquier pérdida de balón te monta una contra rapidísima, porque hay gente muy buena, de mucha calidad, y es un equipo que va un poco de tapadito, pero que es muy peligroso y que tiene muchísima calidad.
De lo que hablamos del tema económico, que ya lo apunta usted muchas veces, pero en algún momento determinado, a lo mejor ya la última hora del día o media que no esté trabajando aquí, ¿no pasa por la cabeza?
Si alguna vez pasa por la cabeza, ganar la liga y hacer un mundial histórico. Y no servir para nada por lo económico.
El resto ya se queda, nos quedan muy lejos. Todas las cosas nos quedan muy lejos y no están a nuestros alcances. Yo te digo que a mí o cualquier jugador mío que nos empiece a hablar de las cifras 40, 70, 80 o posibilidades, no nos llega. No nos llega a la cabeza, porque nosotros sí que nos llega el que queremos subir a primera, y esto estamos dedicados 100%, no 100, 200%. Cada mi jugador está metidísimo, enchufadísimo y dando todo para subir. El resto no depende de nosotros. El resto, si subimos, nos van a pagar, o que si no subimos, no, la verdad que no depende de nosotros. Y entonces yo siempre digo a mis jugadores: no intentes arreglar algo que no depende, que no puedes. Yo no puedo mejorar el árbitro, que protestamos al árbitro. ¿Para qué? Yo no puedo mejorar al árbitro, pero a mí mismo sí, y a través de un poco el mundo cuando quieres cambiar el mundo, no cambies, no intentes cambiar al resto. Intente cambiarte a ti mismo, a través de esto vas cambiando y mejorando el mundo. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que ir mejorando a nosotros mismos para que podamos subir a primera, y luego el resto, como no depende de nosotros, lo que tiene que venir, vendrá.
¿Cambia mucho tu mundo con
el Cambia mucho su mundo con interés de equipos como Valencia o gente que se puede estar interesada en él?
No, lo único que quiere decir que mis jugadores están haciendo cosas muy bien, que está trascendiendo las cosas. El resto no me importa para nada. Para nada, estoy centradísimo en Valladolid. Y siempre estos primeros que salen siempre caen. O sea que siempre salen los que van tapaditos. O sea que no me preocupo para nada, para Valencia. Yo soy entrenador del Valladolid, tengo 2 años más de contrato y estoy centradísimo en lo que me espera, en mis retos, porque el reto que tenemos no puede esperar. Está ahí, al alcance de nosotros, y estoy metidísimo en ello, no pienso para nada en otras cosas.
En otras semanas hemos hablado a lo mejor de dudas en la pareja de mediocentros, en las bandas. Esta semana seguro en la pareja de centrales.
Todas las semanas se habla de alguna duda. O sea que bueno, que nosotros realmente no tenemos dudas. Lo importante es que la gente que entra, siempre la gente que ha entrado nos ha dado muy buen rendimiento, y esto es lo mejor. Y que el equipo, entonces quiere decir que el equipo sabe lo que tiene que hacer cada jugador y que están metidos todos, y esto es lo más importante. ¿Quién va a jugar? Si va a jugar Rueda o Juanito o Monjil, ¿qué más da? Y lo importante es que ellos lo entienden, que lo más importante de todos nosotros es el Real Valladolid, y que todos debemos de sumar para que Valladolid cumpla su objetivo.
¿Buscar una pista más en esto? ¿En qué disciplina o sea, buscarla? ¿Eres partidario de si algo funciona para que tocarlo?
Sí, es partidario de si algo funciona para que tocarlo.
¿Para que tocarlo? No. si algo funciona para... yo soy partidario siempre de las continuidades. Y creo en ellas, en continuidades, dependiendo. Siempre hay excepciones. Tú quitas a Messi, un partido donde juega Messi, y luego entra a Cuenca y hace bien las cosas. Supongo que no seguirá Cuenca por el siguiente partido. Depende. Tú tienes que mirar, observar, pensar lo que cada uno puede darte y un poco medir. Pero si realmente las cosas funcionan bien, las cosas normalmente no se cambian. Siempre hay excepciones.
Nafti se queda un partido por sanción y no vuelve a jugar. Sí, ha cambiado la forma de jugar por Álvaro.
Bueno, efectivamente, pero quizá porque lo están vas buscando esto, que digamos el funcionamiento de otro modo del equipo, y que ahí está la riqueza de los jugadores que tenemos, que nos pueden dar cosas distintas, y tú vas haciendo este pastel que piensas que es mejor en este momento.
Y le molesta que se hable de las palmas por no hacer.
Digo que estamos curtidos para todo esto, lo que ocurre por fuera, y yo creo que el equipo lo ha demostrado muchísimas veces, y yo te digo que no me importa para nada si se ha firmado con otro equipo, si Nauzet ha firmado con otro equipo. Yo sé lo que me están dando estos chicos, y sé mentalidad que tiene y el compromiso que tiene con este equipo, profesionalidad que tiene, y entonces yo si veo conveniente poner a estos chicos sin ningún problema, sin ninguna duda, y le pongo y estoy detrás de ellos. Pueden hacer cosas bien, mal o regular, pero yo les pongo con toda la consecuencia y estoy segurísimo detrás de ellos, apoyando siempre, cuando bien, mal o regular.
Se ha dicho tantas veces que el día que de verdad Sisi se vaya a Pamplona...
Cuando Sisi se vaya a Pamplona de verdad y no acepta las palmas, no va a ser...
¿Quién sí?
Que lo ha dicho tantas veces que no te vas a creer que de verdad se vaya a las palmas a Pamplona.
Perdón.
Que no te lo vas a creer tú, porque al final se ha dicho tantas veces que...
No, efectivamente, ni funciono a través de los rumores. Si funcionas a través de rumores, te vas volviendo loco. Entonces tú tienes que funcionar con los hechos, que tú, con lo que ves en los entrenamientos, comportamiento, y muy bien, porque veo sí, veo a Nauzet, o enchufadísimos en los entrenamientos, comprometidos con el equipo. Yo no tengo que lo que han hecho ellos buscando sus beneficios propios, no pasa nada, pero yo te digo que lo veo comprometido, si no tengo ningún problema de poner a jugadores a jugar, siempre cuando me demuestra en los entrenamientos y en los partidos.
¿El objetivo es el ascenso directo?
El objetivo es el ascenso directo. ¿Y si hay que coger al Celta?
Yo no puedo hablar del Deportivo, digamos, porque pienso que en este momento es como en el momento cuando Celta estaba a 7 puntos. Es absurdo. Os dije, pienso ganar el siguiente partido, no puedo pensar en alcanzar a un equipo que está tan lejos. Yo intento arrimarme al Deportivo lo más posible. Cuando me acerco y veo posibilidad, o objetivamente que hay posibilidad, sí que podemos, que iremos a por él. Pero en este momento el Deportivo está más lejos, y para nosotros Deportivo ahora en este momento está muy lejos. Para nosotros vamos siguiendo a Celta, intentando pisarle los talones y acortar las distancias a Celta. Luego ya veremos.
Y sin embargo, la gente del fútbol, el entrenador de la categoría...
Entrenador, que sí que hablando de un equipo que juega bien, es el Pucela y no el Deportivo.
Sí, bueno, efectivamente, que nosotros estamos haciendo muy buen fútbol, la verdad que... Pero no hay solo un camino hasta Roma, hay muchos caminos y... Otros, cada equipo tiene sus cosas, unos tienen una pegada buena, otros ganan partidos a través de elaboración, terceros ganan a través de fútbol directo, o sea que bueno, que ellos sacan provecho de las armas que tienen, y entonces están ahí porque porque algo han hecho bien.
¿Si ha habido alguna incidencia de la huelga en la plantilla?
Nosotros creemos en el trabajo. No creo en estas cosas, porque realmente pienso que no solucionamos nada. Que realmente pienso que mañana el España estará más pobre, porque no ha trabajado nadie un día, o sea que mañana, si a mí me dices que mañana el España va a estar mejor, pues vamos todos de huelga. Pero yo no creo en esto y creo en el trabajo y en el bien hacer de las cosas.
Bueno, pues las palabras de Miroslav Jukić en rueda de prensa, como decía, analizando absolutamente todo, pero especialmente la situación económica y el partido del próximo sábado, un partido muy importante para el Real Valladolid, un Pucela que hoy se ha entrenado, que no ha hecho huelga, pero sí ha habido algún equipo en segunda división que en el día de hoy ha secundado la huelga general, especialmente el rival en el que ahora todo el mundo se fija, en el Real Valladolid, segundo clasificado de la Liga Adelante, 4 puntos de ventaja sobre el Pucela a falta de 12 jornadas, efectivamente, el Real Club Celta de Vigo no se ha entrenado en el día de hoy y ha decidido la plantilla del equipo de Paco Herrera secundar la huelga general en el país. Así que es un poco también la noticia dentro de la segunda división del fútbol español, el Real Valladolid con total normalidad en el día de hoy y esa comparecencia que hemos escuchado de Miroslav Jukić de cara al partido del próximo sábado a las 6 de la tarde. Un partido fundamental para el Real Valladolid, hay que conseguir la victoria frente a un equipo que, bueno, lejos del estadio de Gran Canaria no es lo mismo que en casa. Hay que recordar que en la primera vuelta consiguió la victoria frente al Pucela, una derrota además, pues bueno, que en su día dolió un poquito porque los números del Real Valladolid estaban siendo bastante regulares, bastante buenos, y bueno, fue donde se rompió un poco pues la dinámica de no perder del conjunto blanquivioleta, aunque sí es verdad que luego también se volvió a recuperar y pasaron unos cuantos meses y unos cuantos partidos sin que el Real Valladolid cayese derrotado. Pero bueno, ojalá se consiga la victoria el próximo sábado, los 3 puntos, y a ver si el Celta no consigue el triunfo en partido que va a tener en Balaídos frente al Villarreal B, la jornada número ya 32 de esta Liga Adelante. Se va a disputar a partir de mañana viernes con el partido en Los Pajaritos entre el Numancia y el Recreativo de Huelva. Va a ser el partido que va a abrir una nueva jornada en la segunda división. 2:34 de la tarde, hoy un directo Marca Valladolid en el que tenemos que hablar, por supuesto, de fútbol, en el que vamos a hablar mucho de balonmano. Antes escuchamos las palabras de Juan Carlos Pastor y dimos un poquito el avance de la derrota dolorosa ayer en León, y por supuesto hablaremos del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que sigue preparando el partido del próximo domingo en Badalona. Hoy va a ser momento para conocer un poquito más del rival, Fiat Juventud, al que se va a enfrentar el equipo de Roberto González. Lo primero, arrancar con tu opinión, la opinión de los oyentes en directo Marca. Buenas tardes, saludo ya a Gonzalo Quintana. Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal las cosas por Zorrilla? ¿Qué tal el entrenamiento?
Bien, bueno, la verdad que un entrenamiento un poquito suave, la verdad, con un reto hemos visto incluso jugar al fútbol, tenis o fútbol, o como lo quieras llamar, y luego rondos y demás. La verdad que ha sido un entrenamiento, bueno, sobre todo la segunda parte, pues bastante suave, la verdad. Y bueno, pues buen día, la verdad que ya el clima empieza a acompañar un poquito más, también por eso el equipo ha entrenado un poco antes y bueno, yo creo que buen ambiente. Mañana ya va a ser a lo mejor el día más fuerte de entrenamiento, aunque bueno, siempre sabemos que quizá los días más fuertes son a principio de semana, cuando hay que recuperar más un poco más el tono físico.
Bueno, tenemos pregunta en directo Marca Valladolid, como es habitual. La tuvimos en el día de ayer de balonmano. La verdad es que, bueno, la mayoría de la gente falló en el día de ayer porque queríamos ser todos un poco positivos. Yo entiendo las respuestas que llegaron en el día de ayer, a quién se veía favorito, además León, al balonmano Valladolid, y al final, pues paliza, que nos metieron los leoneses, de la que después vamos a tener que hablar desgraciadamente, pero todo el mundo ayer, pues los tweets iban con el balonmano Valladolid y que ojalá consiguiese la victoria. Sí había alguno que daba favorito a Demar por el hecho de jugar en casa, pero la gran mayoría iban con el equipo de Juan Carlos Pastor. Finalmente no pudo ser. Hoy la pregunta bien diferente, de otro deporte, de fútbol, de otro equipo, del Real Valladolid, y de una posición concreta, la de los centrales. El otro día buen partido de Jesús Rueda, de Juanito, perdón, en Soria, frente al Numancia, con la ausencia precisamente por sanción de Jesús Rueda. Y hoy la pregunta está clara: ¿quiénes crees que tienen que ser los centrales en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas? Tres opciones, en principio, que baraja Miroslav Jukic como principales: Juanito, Jesús Rueda, Marc Valiente. No nos podemos olvidar, pues, de otras opciones como la de Víctor Monjil, pero en principio va a estar entre esos tres hombres. ¿Qué nos dice Gonzalo Quintana a la gente? Dos nombres, tres opciones para formar el centro de la zaga el próximo sábado.
Absolrev dice: lo que funciona no se toca, que siga Juanito hasta que deje de funcionar. Manera de tener alerta a toda la plantilla. FJ79, Rueda, Valiente, no hay por qué cambiar. Aunque sea bueno saber que hay uno más con el que poder contar. Raquel Gómez RV: por lo que se vio el otro día, yo seguiría con Juanito y Mar Valiente. Juan Arranceme: yo seguiría con la pareja Juanito-Marc. Tenemos que tener a los tres al 100% en el tramo final y Rueda acumula muchos minutos. Diego GM: yo seguiría apostando por Rueda y Valiente, más con la gente rápida que tiene Las Palmas. Adri G5: dejaría a Juanito con Marc, ya que este está con cuatro amarillas. Así Juanito coge continuidad para la sanción. Haga atacar Juanito y Mar Valiente. Creo que Juanito aporta mucha más seguridad y confianza al equipo. En Soria se ganó ser titular. Luigi Pucela: Marc y Juanito sin duda alguna. JM Ladero: Juanito, Marc. Rueda un descanso que le vendrá bien de cara a la recta final de temporada y así están todos con ritmo. Rich Sánchez 87: Juanito, Valiente, Marc está en una camarilla de ciclo y Rueda volverá a entrar y conveniente tener a Juanito enchufado. Nigres: a mí Rueda atrás no me gusta, pero creo que los códigos de vestuario harán que sigan. Colorado Rubio: le quitó el puesto a Nafti. Omar Rodríguez 4: yo jugaría con Juanito y Marc porque funcionó en Soria y lo que está bien no hay que tocarlo. Edu RVCF: hay que volver a jugar con los que nos están llevando hacia el ascenso. A Juanito no le veo para ser el central titular. Gelordónez: por su buen papel seguiría dando continuidad a la pareja Valiente Juanito. Albert Sanmor: Juanito tiene que jugar, la experiencia es fundamental para lo que nos espera. Rueda ni es central ni tiene experiencia. Hugo Bosprieto: deben de jugar Rueda y Valiente, aunque Juanito lo hiciera bien. Ángel Velasco: Juanito ha rendido bien un día, Rueda ha estado más de 20, no me parecería lógica la titularidad del andaluz ante Las Palmas.
¿Qué casi? Mira, yo por una vez, y sin que sirva de precedente, no estoy de acuerdo con Ángel Velasco. Porque eso podría valer también para Álvaro Rubio. Entonces no me parece, o sea, ese argumento no me parece correcto. De hecho, tengo pendiente responderle, y si no nos está escuchando. Podría haber hecho lo mismo con Medinafti. Como ha jugado 20 partidos y lo ha hecho bien, pues que aunque Rubio lo haya hecho bien en su oportunidad que tuvo con la ausencia del franco tunecino, pues que vuelva a jugar Medinafti.
Yo creo que más de
lo... Es mi opinión, ¿eh?
Más que el argumento del número de partidos que lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, yo creo que es un tema de lo que te da cada uno y lo que te da otro. Creo que Álvaro Rubio, y lo ha dicho Jukic en rueda de prensa, da unas cosas que Medinafti no da, y al revés, ¿no? Pero que bueno, que a raíz de meter a Álvaro Rubio el equipo está intentando hacer otro tipo de cosas, y lo mismo con Juanito y Rueda. Si me preguntas a mí, yo creo que va a jugar Rueda y me jugaría dinero.
Venga, vamos a leer alguna más, que no se nos enfade Ángel Velasco, ¿eh? No, faltaría más, pero bueno, estoy de acuerdo. Es mi opinión. ¿Tú estás de acuerdo con Ángel Velasco?
Más o menos, sí. Creo que no ese es el argumento por el que va a jugar Rueda. Yo creo que va a jugar Rueda, pero bueno, que puedo entender también que así se haga, ¿no? Él también dice, yo que ya lo ha dicho en la rueda de prensa, tú quitas un día a Messi y juega Cuenca y lo hace muy bien Cuenca, pero no va a dejar de jugar Messi.
Bueno, vale. Venga, alguna más.
Sé lo que me ibas a decir para
alguna,
que me
alguna más que nos llega.
KK180, Juanito es central, se sabe colocar y tiene experiencia. Rueda ha hecho lo que ha podido, pero no es su puesto y se nota. Ha jugado 23, por supuesto, Juanito y Valiente. Yo no veo a Rueda de central, a pesar de que es medio centro, no sabe sacar el balón y por alto falla. Puma Zalama: yo siempre he creído que tener a Juanito en el banquillo es un lujo no aprovechado. Juanito titular. Javi Bodeguis: debe de seguir Rueda porque ha demostrado ser de total valía y siempre es bueno seguir contando con mucha confianza.
Venga, ahí lo dejamos, que tenemos más que leer y las vamos a leer luego en el tiempo para el fútbol, porque además hoy hay un montón y esta semana estamos teniendo muchísimas respuestas porque ponemos en juego 4 camisetas, 2 de chico y 2 de chica. Camiseta Quiere un Ascenso, que el próximo domingo sacan los compañeros de El Mundo Diario de Valladolid. Te va a venir el cupón el próximo domingo y a partir del lunes la vas a poder recoger por 4,95 más ese cupón en las oficinas del Mundo en la Avenida de Burgos. Nosotros vamos a regalar, vamos a sortear entre todos los que respondan a la pregunta Twitter de esta semana, lo anunciamos el martes, así las respuestas de martes, miércoles, jueves y mañana viernes, entre todas vamos a sortear 4 camisetas, 2 de chico y 2 de chica, para los que respondan a la pregunta Twitter, así que nos están llegando muchísimas respuestas esta semana. Vamos a tener 4 camisetas para la pregunta Twitter y 6 para Pucelano Anónimo, también 3 de chico y 3 de chica. Entre todos los acertantes vamos también a regalar 6 camisetas. La respuesta, si te la sabes, a Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Hoy es jueves, semana normal de Pucelano Anónimo, así que 4 puntos en juego para la clasificación general. Si todavía no acertó nadie, el primero recuerda que se llevaría 15 y que aunque no sepas que es Pucelano Anónimo, nunca lo hayas escuchado, puedes enviar tu respuesta igual si la sabes. Nuestro concurso por pistas, un futbolista anónimo que haya vestido alguna vez la camiseta del primer equipo del Real Valladolid. Tienes que desvelar su identidad y escribirnos su nombre en un correo electrónico, para que nosotros lógicamente sepamos si lo sabes o no lo sabes. Así que tienes que enviar, insisto, a pucelanoanonimorm@gmail.com esa respuesta correcta. Así suena la carta casi completa, faltará la pista de mañana viernes. Locuta Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco.
Mi época en Valladolid fue una de las 4 etapas que viví fuera de mi ciudad, donde desplegué la mayor parte de mi carrera. La temporada que fui blanquivioleta no deparó grandes resultados ni en el aspecto personal ni en el general. El penúltimo puesto que ocupamos al final marcó mi tercera campaña en la élite. Tras ese periodo entre vosotros puse fin a mis partidos en primera, con una tarjeta de casi 200 partidos y un recuerdo histórico en la cabeza. Aquel momento deportivo que nunca olvidaré fue en Riazor, ante un futbolista que ahora es entrenador y que lucha por ascender a Primera División.
Y 44, ya sabes, a Pucelano Anónimo rm@gmail.com, si sabes o crees saber cuál es la identidad del Pucelano Anónimo. 6 camisetas en juego, 3 de chico y 3 de chica esta semana, Quiere un Ascenso de los compañeros del Mundo Diario de Valladolid. Repasamos titulares, prensa deportiva en Pucela. Poco más de 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenas marcadas y especiales en el día de hoy también.
Estás ya recuperado después de la derrota de ayer del Balonmano Valladolid, porque es dura, ¿eh? Es dura, ¿eh? Nos cuesta digerirla, ¿eh?
Sí, este equipo llega efectivamente al sentimiento y una derrota no es desde luego un drama, pero sí ver cómo jugó el equipo ayer ante la de Mar de León y el nivel de impotencia que esgrimieron nuestros jugadores ante los de Isidoro Martínez deja efectivamente también un peor sabor a boca.
Bueno, breve repaso que tenemos que hacer en el día de hoy de los titulares de los compañeros, uno de Antonio Encinas en el norte de Castilla y otro de Víctor Borda hablando de baloncesto. Marco.
Bueno, pues efectivamente, en el que habla de fútbol, Antonio Encinas titula el efecto Álvaro Rubio. Habla del regreso del riojano en un gran momento de forma y coincide con la vuelta de los triunfos para el club blanquivioleta. Por otro lado, Víctor Borda, en el aspecto baloncestístico, titula el administrador del Lucentum aconseja al juez que disuelva el club. La entidad alicantina puede desaparecer al final de la temporada.
Y esa opinión...
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
Bueno,
ojalá que aquí no.
Es una situación diferente, ¿eh? De todas formas, sí me ha comentado hoy mi compañero de Alicante, Paco Escribano, que en principio van a recibir un dinero, financiación de la administración pública,
si
de la Comunidad Valenciana, y que en principio pues van a arreglarlo por esa vía. El Rincón de Zorrilla, opinión habitual de Fran Arranz en el norte de Castilla los jueves.
Con un titular de tres apuntes que lógicamente desglosa en su columna de opinión.
Apuntado queda, 1:47, hacemos pausa la primera de Directo Marca y regresamos para entrar en zona mixta. Hablamos de ciclismo y hablamos de fútbol en categorías inferiores.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Jaime, estaba yo pensando que este sábado te voy a invitar al Style.
¿Style? ¿Es un sitio nuevo?
Sí, te va a encantar. Acaban de inaugurar y en colaboración con Mao Extra Cold han decidido que los sábados de este mes, a partir de las 8 de la tarde, te puedes tomar una caña bien tirada con la tapa elegida para ese día por solo 1,80.
Pues creo que voy a aceptar tu invitación.
Y seguro que repites. Style está elaborando una carta de pinchos y tapas para todos los gustos con muy buenos precios. Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente cualquier día de la semana e incluso tomarte la primera copa.
Definitivamente. El sábado por la noche nos vemos y probamos.
Sabía que no te resistirías. Coge papel y boli. Style, en la calle Enrique Cubero número 28, en plena subida al Parque Sol Plaza, enfrente de la nueva Comisaría de Policía Nacional y el Polideportivo Lalo García.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Minutos para las 2 en punto de la tarde. Sigue conmigo a mi vera Marco Antonio Méndez. Entramos en zona mixta y hablamos de ciclismo. Hace unas pocas semanas teníamos a José Luis López Herrón, director de Cadalse y de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, en la Sidrería Lur con nosotros. Y ayer, Marco, en el Auditorio Miguel Delibes, se presentó la nueva edición de la Vuelta, con menos días de competición, como ya se sabía, pero con más equipos de lo habitual en la Vuelta Ciclista a nuestra comunidad.
Sí, efectivamente, gracias a la consejera Alicia García, aquí hay que nombrarla con nombre y apellidos, porque gracias a ella la Vuelta va a tener edición, la 27ª, en esta oportunidad de nuevo. No es la idea que tenía José Luis López Herrón, recordemos, a priori, que pretendía ir de Soria a lo largo de la Ruta del Duero, incluso hasta Portugal, pero evidentemente la crisis también ha pasado factura y gracias al apoyo de la consejería en una segunda instancia, no solo en la primera para poder organizarla, quedaban algunos flecos imposibles de cumplir. En marzo precisamente la ronda era prácticamente una utopía, a punto de rendirse para no organizarla, pero el hecho evidente es que del 13 al 15 de abril tendremos una nueva edición de la ronda ciclista. Tres etapas, como tú comentabas, en vez de las cinco habituales de otras ediciones. La primera será Salamanca-Salamanca con 159 kilómetros y con un solo puerto de tercera categoría. La segunda, para ir increciendo en la disputa, con 158 kilómetros y cuatro puertos de segunda categoría. Y la tercera, la de Segovia con 173 kilómetros y desde luego ascendiendo tres puertos de primera categoría como son Navafría, La Morcuera y Navacerrada. Es la considerada etapa reina de la ronda que dará el final de la clasificación definitiva. Y también, como tú comentabas, y a pesar de una previa inscripción de 20 equipos, serán 19 más que en cualquiera otra oportunidad, porque está pendiente de una aceptación del Orbea para poder participar en ella. Todos los corredores, con la vista puesta después, al menos los más significativos, en el Giro de Italia, donde verdaderamente tendrán que demostrar sus cualidades. Hay ya algunos confirmados para esta ronda nuestra de Castilla y León, como puede ser el Movistar Juan Jocobo, que ha sido el último ganador de la Vuelta a España. Está también Andreas Kloden, al menos los nombres que citó José Luis López Cerrón en la presentación del Radio SAC Nissan, y citó a otro también, el portugués Tiago Machado, del mismo equipo. Incluso habló de Stefano Garcelli del Agua Sapone. En definitiva, tres etapas firmes para que la continuidad, que es de lo que nos tenemos que alegrar, de la Vuelta a Castilla y León sea un hecho.
Bueno, pues informaremos lógicamente en Radio Marca y veremos resúmenes en Marca TV de esta nueva edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Última etapa, me has dicho La Morcuera. Ese puerto lo subí yo, siempre te hablo de mis buenas épocas ciclistas, en la Vuelta a la Sierra de Madrid, para el que lo quiera, ¿eh? Muy divertido, muy entretenido. Y muy guapo, para el que lo quiera, que vaya a echar unas pedaladas a La Morcuera. Yo ya creo que no vuelvo.
Yo lo he hecho más fácil en coche, pero completamente el territorio nevado. Era algo que verdaderamente ponía dificultades en la garganta, y el que quiera entender que lo entienda.
Bueno, no creo
que... La bajada en coche con un terreno nevado en ese alto de La Morcuera y en el de Navacerrada.
No creo que en el mes de abril haya problemas climatológicos, aunque bueno, la altura es considerable.
Yo he corrido vueltas a Castilla y León con nieve y con máquinas quitanieves previas en abril.
Bueno, pues esperemos que no sea así. Gracias, Marco. Hablamos de ciclismo y hablamos también de fútbol. De fútbol, en este caso, Benjamín. Así que de una edad bastante corta, el 5 y el 6 de abril se va a disputar en Iscar la Iscar Cup. La verdad es que una competición de categoría Benjamín, como digo, que tiene una pinta excelente y con unos equipos de un nivel tremendo. Va a estar el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, el Valencia, el Rayo Vallecano y los Gatos de Iscar. Además, ni más ni menos, Gonzalo Quintana, que el AC Milan.
Sí, no, son equipazos, ¿no? Y este año pues se le ha dado eso al torneo, una categoría internacional con la participación del Milan. Y bueno, pues ya digo que bueno, es un torneo, la verdad, que muy bonito. Además, también lo va a televisar Marca Televisión, para el que por tema de vacaciones o lo que sea, pues no pueda estar aquí en Valladolid o no pueda acercarse hasta Iscar. Pero bueno, además en un intervalo muy pequeñito de nada, de 50 minutos, pues va a haber un montón de partidos ya desde el jueves y el viernes, que se van a celebrar las jornadas de grupos, y después pues ya el viernes semifinales también por la mañana, y después por la tarde tercer y cuarto puesto. Bueno, primero va a haber cuartos de final, por supuesto, semifinales por la mañana, como digo, el viernes 6 de abril, y después por la tarde va a ser tercer y cuarto puesto a las 7 y 5 de la tarde, y a las 8 la final, que la va a televisar, como digo, Marca TV, que va a dar bastantes partidos, va a dar también las semifinales, va a dar alguno de grupos, va a dar, por ejemplo, el Barça-Valencia, el Madrid-Athletic de Bilbao, va a dar el Barça-Atlético-Madrid, el Real Madrid-Milan, bueno, muchísimos equipos que va a dar, bueno, va a televisar Marca TV bastantes partidos, como digo. Y bueno, una competición, la verdad, que detalla, ya digo, internacional. Es la segunda edición y seguro pues que los gatos de Iscar. Va a intentar pelear, evidentemente el nivel que van a traer equipos de fuera, pues podemos presumir que sea mayor, pero bueno, que va a ser, yo creo que jornadas muy muy bonitas de competición de los chavales, y que bueno, lo que siempre decimos, que seguro que alguno podemos ver, que luego con el paso de los años lo reconocemos jugando como profesional, y que lo vimos aquí en Iscar.
Bueno, voy a saludar ya al culpable de que vaya a haber estos partidazos y al culpable de que vengan todos estos equipos a la Iscar Cup en la próxima semana. Jesús Hernán Sanz es el presidente del Club Deportivo Los Gatos de Iscar. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues ya encaramos la recta final, me imagino, de la organización con muchísimas ganas, ¿no? La verdad es que se está hablando bastante, la presencia de Marca TV os va a dar, me imagino, que muchísimo eco mediático, y la verdad es que los nombres de los equipos invita y mucho a acercarse a Iscar el próximo 5 y 6 de abril.
Pues sí, yo creo que la presencia de Marca TV y Marca Diario pues es un impulso definitivo, sobre todo para hasta dónde puede llegar en el futuro el torneo. Y yo creo que en correspondencia, pues el cartel de equipos que presentamos, pues hombre, nunca puedes decir que es inmejorable, pero bueno, nosotros siempre decimos que de los 8 equipos que compiten, 6 siguen compitiendo sus primeros equipos actualmente en Europa, y otro más está en primera división, y el otro es el nuestro, que representa al fútbol vallisoletano. Yo creo que es un orgullo para nosotros, y yo creo que para toda Castilla, el poder demostrar a España que en Castilla también se pueden hacer eventos de este tipo.
Además, Jesús, este año, no recuerdo las fechas del año pasado, pero el hecho de que coincida con Semana Santa, con Jueves y Viernes Santo, puede hacer, ¿no?, que la participación de gente que acuda a Iscar, y también, imagino, las audiencias y el bombo mediático que puede tener el torneo sea mayor, ¿no?
Sí, sí, vamos, nosotros al ser categoría Benjamín y en la zona de España que estamos en Castilla, pues la fecha que tiene que ser es Semana Santa, se tiene que hacer coincidir por el hecho que en Castilla, por ejemplo, en otro parón escolar que hay, que es Navidad, no podríamos por las temperaturas, y en verano pues igual por el otro contraste, ya sabemos que en nuestra tierra o mucho frío, mucho calor, entonces la únicas fechas viables pues es Semana Santa, que además yo creo que son unas fechas que invitan también a consumir torneos de este tipo.
Se va a jugar, Jesús, en los campos, en el nuevo, imagino, en el de hierba natural o en los de hierba artificial.
No, lo que es la competición se disputa íntegramente en el campo de hierba natural, que para quien lo conozca pues es un auténtico tapete.
Sí, por eso te preguntaba, porque digo, vaya gozada para los chavales.
Sí, 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 la verdad es que los equipos el año pasado en la primera edición, pues los equipos la verdad es que alucinaban de que en una población de nuestro tamaño se pueda tener un césped de esas características. Y bueno, los campos de hierba artificial simplemente les tenemos de apoyo para entrenamientos y calentamientos de los equipos.
Bueno, hay que echarle narices para organizar esto en la época más complicada, ¿no?, que se puede iniciar un proyecto, Jesús.
Pues sí, sí, la verdad es que, bueno, todos sabemos que las épocas no son buenas, para nada, y entre ello para las actividades deportivas tampoco, pues porque todos sabemos que cómo están las administraciones y cómo están las empresas con el tema del patrocinio. Pero bueno, entendemos que en épocas de estas lo que hay que hacer es dar la cara, porque también es algo importante para nuestra comarca el dinero que se atrae por temas de alojamientos, por todo tipo de temas, y que las cosas no se solucionan estando uno parado y esperando a que te vengan a buscar. Pues precisamente en estos momentos es cuando hay que dar un paso al frente, ser valiente, siempre dentro de lo razonable, y bueno, pues ahí estamos y esperamos cuadrar presupuesto.
Jesús, te tengo que hacer la pregunta porque yo sé que algún oyente nuestro va a estar preguntándoselo, ¿no? Milan, Atlético de Madrid, Barça, Atlético de Bilbao, Valencia, Real Madrid, Rayo, Los Gatos. ¿Por qué no está el Real Valladolid entre todos estos equipos?
No, por nada. Simplemente porque el Real Valladolid, como sabéis, no tiene en la categoría equipo representativo. Simplemente hace una selección y es más. Nosotros teníamos hablado con el Valladolid de que, dado que ellos normalmente les invitan a un torneo en Oviedo, y este año, pues por tema de presupuesto en Oviedo no les podían invitar, que se iba a hacer una, digamos, selección en tres la gente que ellos tenían y la nuestra. Luego a última hora pues les ha salido otro torneo en tierras de catalanas y bueno, pues nosotros también vamos a reforzar el equipo nuestro con 4 o 5 jugadores de Valladolid también, que vamos, no por nada, porque nuestras relaciones son buenas. Es más, te quiero decir, te puedo decir que esta semana en el Zorrilla se va a realizar promoción de la Iscar Cup, gracias a la gentileza del Valladolid, por videomarcadores, por reparto de panfletos. Te quiero decir que las relaciones entre los dos clubes son totalmente fluidas.
Jesús, muchísimas gracias por atendernos, que salga todo bien, y aquí en Radio Marca pues iremos informando y iremos contando cómo discurre y cómo se desarrolla esta Iscar Cup. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, pues las palabras de Jesús Hernán Sanz, el presidente de los Gatos de Iscar y máximo organizador de esta Copa Benjamín, que se va a disputar pues en la provincia de Valladolid y en la localidad de Iscar más concretamente el próximo día 5 y 6 de abril. Aconsejamos, Quintana, a todo el mundo que se acerque, pero sí es verdad que vamos a echar de menos los colores blanquivioleta.
Sí, no tiene equipo el Real Valladolid de Benjamines, la categoría más pequeña que tiene son alevines, pero bueno, que ya lo contaremos, pero también va a estar las categorías inferiores del Real Valladolid en algún torneo esta Semana Santa. Hablo de memoria, pero creo que los cadetes van a estar en Luarca y bueno, seguro que va a haber pues también buen nivel allí. Es un torneo que, si no recuerdo mal, está Sporting de Gijón, Adelte Bilbao y Real Madrid, pero bueno, ya te digo, te lo cuento de memoria y ya te lo contaré bien cuando se acerque la semana que viene el torneo. Pero bueno, que todas las categorías inferiores del Real Valladolid pues evidentemente van a seguir compitiendo y van a estar jugando torneos durante la Semana Santa, que bueno, es periodo de vacaciones, pero también se puede aprovechar, ¿no? Como decía también Jesús ahora, el no tener periodo escolar pues para organizar torneos como la Iscar Cup de Benjamines, que la verdad es que es un torneazo.
Bueno, me da mi rabia, lo de que no esté ahí el Pucela, no sé, hacer algún, como decía él también, pues una selección de chavales que tengan controlados, que puedan ir ya pues también probando para...
Son muy pequeños.
Para luego...
Benjamines es muy, muy, muy pequeño. Yo... Entiendo de que, por ejemplo, el nivel del torneo me parece espectacular, ¿no? Por los equipos y demás, pero entiendo que el fútbol Benjamín todavía es muy, 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 muy prematuro. O sea, en cuanto a todo, en cuanto a la forma de jugar, cualquiera que se pase por Iscar lo va a poder ver, que son niños muy, sí, muy sí, pequeños, sí, sí. Y hasta la formación, no existe un nivel táctico de... Es fútbol, ya te digo, muy, 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 muy base. Son benjamines y el Real Valladolid no tiene equipo en Benjamín. Yo he visto partidos de alevines y ya me cuesta ver el fútbol a lo que estás acostumbrado de fútbol profesional, ¿no? Ves otro tipo de cosas, evidentemente, y tiene otro tipo de formación, por supuesto, y de educación, pero bueno, que es un fútbol muy, muy prematuro.
2:04 de la tarde, contaremos aquí en Radio Marca todo lo que ocurra en esa Iscar Cup. Hacemos pausa y regresamos. Hoy, con más pena y dolor que nunca, tenemos que hablar del 4 Rayas Balonmano Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Si hay algo imprescindible en Valladolid, es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
2012. Una marea de camisetas blanquivioletas recorren las calles de Pucela. Conectamos en directo con nuestra compañera Ascensión del periódico El Mundo.
¡Quiero un ascenso!
Estamos viviendo un acontecimiento único. Toda la ciudad de Valladolid unida por una misma causa. ¡Un ascenso!
Consiga a partir de este domingo con El Mundo de Valladolid la camiseta del ascenso. El Mundo te viste de blanquivioleta. ¡Vamos, mi Pucela! ¡Vamos, campeón!
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y seis de la tarde, tiempo de balonmano en directo Marca Valladolid. Antes le preguntaba a Marco Antonio Méndez cómo estaba, cómo se encontraba de ánimo después de la derrota de ayer del 4 Rayas. Y bueno, pues es la realidad, ese 32-22. Y como dijo Juan Carlos Pastor en rueda de prensa, escuchamos un poquito antes, ahora vamos a escuchar más, Marco. La verdad es que en el minuto 3 daba la sensación de que el partido ya estaba perdido, ¿eh? Era el peor momento, el peor día, el peor encuentro para no dar la cara, ¿no? Desde el primer minuto. Y para salir con una caraja que lastró durante todo el encuentro.
Desde el minuto 3 se vio no que el partido podía ser un partido perdido, porque en realidad todavía habían de disputarse 47 minutos, pero sí hubo notables diferencias en esos primeros 3 minutos como para dudar al menos de un equipo que siempre tiene a gala, por eso yo les llamo los samuráis, de no dar un balón perdido, de tener una entrega constante, del espíritu de compromiso. Ayer, evidentemente, el Ademar de León demostró mucho más estas características, si es que habían de ser suficientes, aunque a la postre se vio que no solo con esto, que allana el camino, evidentemente, se pueden ganar los partidos. Hace falta también eficacia, hace falta también una técnica adecuada, hace falta un movimiento en un deporte colectivo como es el balonmano, de todos los hombres en determinadas circunstancias. Y aquí la partida la ganaron las de Isidro Martínez, porque en principio, y con una defensa fortísima y quizá rozando la ilegalidad, atenazaron todas las posibilidades ofensivas de los nuestros, de los del Cuatro Rayas, y luego además, y era una cosa avisada y conocida, por otro lado, cada balón que había en la posibilidad de recuperación del equipo leonés se materializaba con un lanzamiento en contraataque para el discurrir favorable de Krivoznikov o de Stranoski. El partido, lógicamente, empezó mal. En el minuto 15, un 10-3 ya no hacía albergar grandes pensamientos de victoria, y mucho menos cuando se llegaba al descanso, puesto que el marcador registraba un 18-9. Pero siempre la confianza hay que tenerla. Ya lo dijo Roosevelt, me parece, con aquello famoso del New Deal americano cuando llegó a la presidencia. La ilusión hay que mantenerla y hay que vitalizar las circunstancias del equipo. Y en la segunda parte, en algún instante, hubo atisbo para que el equipo vallisoletano, por lo menos yendo por debajo en el marcador, pudiera albergar las esperanzas de que fuera una derrota por menos de 5 tantos, como la que se registró con aquel 28-23 en Huerta del Rey en la primera vuelta, que también tiene su influencia a la hora de ocupar el tercer puesto definitivo. Pero no, tampoco en la segunda parte, aunque funcionó algo mejor el equipo. Realmente, después de lo visto en la primera parte, sin poder conectar con el pivote, sin poder abortar los contraataques, en el segundo tiempo se entonaron un poco los hombres de Juan Carlos Pastor y llegaron a ese 32-22 que sí viene a demostrar o a determinar que en una segunda parte se anotaban unos goles más o menos lógicos ante un contrario que tal vez también, y al verse muy superior y con gran ventaja, pudo decrecer en esa intensidad de dominio.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Juan Carlos Pastor en rueda de prensa. Esto decía el técnico del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid.
Al partido le hemos perdido en el minuto 3 del partido, en el minuto 2. Claramente. Hay un rebote, 2 rebotes claros, balón, 2 balones divididos, que han sido 2 goles de Ademar. Y que el partido, si ve las estadísticas, lo dice muy claro. 12 goles de contraataque de ellos, 2 de nosotros. Diferencia de goles. Ya lo dije en la ida, en la previa, que esto iba a ser. No hemos estado en el partido, ni atrás, ni adelante. Ellos nos han cerrado las vías del pivote, que hemos intentado continuar hacia las otras, y al final no las hemos continuado, salvo cuando íbamos perdiendo 7, 8 goles, 9 goles, a intercambio de goles, cuando ya no vale. Y la clave es eso, más 2, 3 acciones de 6 metros del principio que ha parado Vicente. Pues se han puesto con 8-3, la ventaja es suficiente para jugar tranquilos, y nada, felicitarles, y no hemos tenido ninguna opción, y no hay mucho que objetar, ¿no? Que nos han dado un baño y no hay más tiempo. Ellos han entrado al partido mucho más intensos, han cogido los rebotes, han cogido los contraataques, nosotros hemos perdido muchos balones, hemos cometido muchos errores de bulto, y ellos les han aprovechado claramente, y luego nos hemos puesto como máximo a 7 para tener el balón, para ponernos a 6, para intentar el averaz, porque no había otra opción en el partido que intentar coger el averaz, pero está claro que ahora se ha puesto la liga muy difícil, ¿no? Es decir, sacan 2 más averaz, lógicamente se ha puesto muy complicado, y bueno, pues eso es un día que nosotros tenemos que estar todos al 110 para jugar aquí, y no hemos estado, y entonces el resultado lo dice todo. Ya, pero allí nosotros cogimos la diferencia y ellos aquí la han aprovechado igual nuestros errores y sus aciertos. Es decir, que ya te digo, nosotros hemos tenido al principio, se ve el inicio que no estás, con los rebotes, las 2 situaciones de Carlos y creo que otra es de otra acción, de otro jugador, y los contraataques. Es decir, ha habido alguna que hemos tirado, o sea, se quedaba Stranowski arriba y le ha llegado otra pelota para meter gol.
Venís jugando muy bien. El último partido contra el Barça lo perdéis. Lo empatáis en...
Yo es muy mal.
Si os va el empate en los últimos segundos. ¿No hemos reconocido vosotros hoy en los últimos partidos? ¿Tú lo has reconocido?
No hemos estado, ya te digo, ni atrás ni adelante. Y sobre todo hemos salido súper acelerados, súper intranquilos, súper inseguros, vamos a decir. Y ya nos hemos encontrado con una diferencia de goles ahora mismo insalvable. Salvable. Bueno, ya te lo he dicho, ellos han entrado a otro nivel y nosotros hemos estado a su nivel. Yo creo que no, solo hay que pensar en el siguiente partido, que nosotros es el siguiente partido, no estamos equivocados. Nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido, nada más, como hasta ahora. En el momento que pensamos más allá, no se puede, hay que pensar en Torrevieja, que es el 14, a ver cómo viene toda la gente de las selecciones también. Este es el problema, a lo mejor también. Último partido, selecciones, ahí está. Bueno, no sé, no hemos entrado, no hemos estado en el partido, esa es la realidad.
Bueno, pues la respuesta de Juan Carlos Pastor, al que siempre le cuesta por diversos motivos comparecer ante los medios de León, y me imagino que ayer habrá sido más duro que nunca.
Más duro que nunca por la derrota y por cómo se ha producido, ya no por el ambiente que se crea en torno al entrenador vallisoletano, que desde hace 2 años se limaron de manera suficiente las asperezas que podrían existir entre los medios de comunicación y el técnico por el tratamiento de aquellos a este, y en definitiva ahora ya las cosas han vuelto a la normalidad, que es en realidad también de lo cual nos alegramos, lo que tenía que ocurrir. Pero no es menos cierto que la derrota es dolorosa y, como él dice, hay que empezar a pensar en una nueva ilusión, que es la de alcanzar el tercer puesto en virtud de los 7 encuentros que todavía van a disputarse después del torneo preolímpico, al que podemos dar el pistoletazo de salida a partir de mañana. Y en ese torneo preolímpico habrá representantes vallisoletanos, sin duda, al menos 3.
Y uno de ellos va a ser José Manuel Sierra, que hoy hablaba con Marco Antonio Méndez, después además de la dolorosa derrota en el día de ayer. Esto le decía el portero del Cuatro Rayas.
Sí, fue, se puede decir, el peor partido del año. Nosotros lo tenemos claro, pues no hicimos un buen partido y además, pues en su casa es un rival muy fuerte que nos pasó por encima.
En los primeros 15 minutos parecía imposible doblegar a la de Mar de León. En realidad, algunos balones, los contraataques Vázquez de los leoneses pusieron un marcador que siempre hacía pensar en la confianza, pero desde luego difícil.
Sí, bueno, creo que Pastor lo dijo en la previa, que los goles de contraataque pues sería una de las claves, y ahí están ellos, meten 12 contraataques y ahí está pues el punto ese que al final pues sí que fue importante.
Cuando veíais que el marcador se iba a 6, 7, 8 goles de ventaja, ¿creíais en la imposibilidad de un triunfo?
Bueno, el equipo, pues a pesar de que cuando no sale nada, pues siguió luchando. Hubo un momento que nos pusimos a 6 y que vimos ahí que a lo mejor un poco para recuperar el averaz, pero bueno, volvimos con 2 pérdidas otra vez, que es lo que te he dicho antes, cuando no sale, y nos volvieron a meter 2 goles más de contraataque y ahí pues se fue el partido.
Desde nuestro punto de vista, es decir, desde el 4 Rayas Valladolid, ¿dónde estuvieron las claves para la derrota primero y para la derrota por 10 goles además?
Bueno, pues un poco eso, lo que te he dicho, cuando no sale y no hay que darle más vueltas. Ellos también vinieron aquí, le dimos el mismo repaso, aunque no fue con igual resultado, pero quien se acuerde de aquel partido, fuimos por delante siempre en el marcador, rentas altas, y bueno, pues eso viene a decir de que ganar fuera de casa es muy difícil. Estamos hablando de un nivel muy alto, porque es luchar por esa tercera plaza en casa de un grandísimo rival que está en cuartos de Champions por méritos propios, y bueno, pues un poco es eso. No estuvimos a la altura, hay que seguir trabajando, hay que pues como intentar olvidar el partido, porque por eso el otro día contra el Barça no somos los mejores del mundo, ni ahora pues somos los peores. Hay días, y ayer pues fue un día malísimo.
Seguir trabajando en una fase de la liga después del preolímpico que invita más al optimismo, pero hay que buscar la alternativa de lograr el tercer puesto en una situación en la que la de Mar ha de pelear desde luego con los dos grandes de Asobal.
Sí, bueno, está claro que no era el objetivo a principio de temporada, con todo lo que hemos sufrido, pues bajar presupuesto, está claro que en tiempos que corre lo que hay que hacer, el club se está adaptando a todo lo que se le pide, pues incluso desde el ayuntamiento y desde todo, estamos haciendo un gran esfuerzo y bueno, cada vez más difícil, el equipo yo creo que por méritos propios ha logrado pues ilusionar a la gente con ese tercer puesto, ahora se nos pone un poquito más difícil, pero bueno, igual que toda la temporada, vamos a intentar pelearlo partido a partido. Ahora tenemos Torrevieja en casa, hay que centrarse en ese, no mirar a nada más, y bueno, luego también por detrás vienen fuerte, que ahí viene también fuerte, así que solo hay que pensar en Torrevieja y bueno, yo creo que también hay que pensar en lo que he dicho antes. A principio no era un objetivo real porque era muy complicado y estamos ahí.
Bueno, pues las palabras de José Manuel Sierra, el portero del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Como le preguntabas tú y respondía él, al final es lo positivo, ¿no? Que ellos tienen que jugar todavía contra Barça y Atlético de Madrid, queda bastante, lógicamente el Balonmano Valladolid también va a tener la presión de tener que ganar pues prácticamente todo, si no todo hasta el final, que va a haber algún encuentro también pues complicado, pero hay que intentarlo porque la tercera plaza tiene un premio más que suculento.
Y hay un equipo que viene por detrás, que ayer venció a domicilio, que es el Caja 3 Aragón, que está a 3 puntos de los vallisoletanos en este momento, y que lógicamente también querrán hacer buena su campaña en la Liga Sobal. Por lo tanto, nadie se puede confiar, y mucho menos los bodegueros nuestros.
Gracias, Marco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pausa y al básquet.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao, después bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
2012, una marea de camisetas blanquivioletas recorren las calles de Pucela. Conectamos en directo con nuestra compañera Ascensión del periódico El Mundo.
¡Quiero un ascenso!
Estamos viviendo un acontecimiento único. Toda la ciudad de Valladolid unida por una misma causa. ¡Un ascenso!
Consiga a partir de este domingo con El Mundo de Valladolid la camiseta del ascenso. El Mundo te viste de blanquivioleta. ¡Vamos, mi Pucela! ¡Vamos, campeón!
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo.
Class heroes, baby. If I was just another dusty record on
the... 2:22 de la tarde, tiempo de básquet en directo Marca Valladolid. Estamos esperando a que llegue el próximo domingo, las 12:30, para que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid juegue su partido frente a la Peña, frente al Fiat Juventud, un partido importantísimo, como lo van a ser los 8 que quedan hasta el final de esta Liga Endesa ACB. 8 jornadas que son 8 finales para el equipo de Roberto González. Vamos a conocer un poquito más al rival que va a tener el próximo domingo el equipo vallisoletano. Creo que ya me escucha mi compañero Dani Fernández. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, muchos?
Bueno, pues llega la Peña después de esa derrota frente a Obradoiro, frente a Bluesens Montbus, y me imagino que con muchas ganas de conseguir esa victoria que casi le haga dar el paso definitivo para la permanencia, ¿no? 11 tiene ahora mismo, 11 victorias, 15 derrotas, y necesita 1-2 para tener total tranquilidad.
Sí, no debe confiarse el conjunto de Saúl Maldonado, porque a pesar de esa racha de 4 victorias que encadenó, ahora pues con esas derrotas ante Gran Canaria y Blues en Montbus, los de abajo aprietan, es el momento de dar lo de pecho y evidentemente no te puedes confiar ni un momento. Se puso el equipo mirando para playoff y ahora con estas 2 derrotas pues prácticamente hay que salvar la temporada, hay que finiquitar la permanencia lo antes posible. Y en eso se ha puesto el club prácticamente, pues intentando llamar a la afición a que acuda al pabellón, al Olympic de Badalona, para ayudar al equipo a que dé ese paso definitivo hacia la tranquilidad.
Con la situación económica, que además, bueno, pues en su día se escuchó mucho hablar de ello, que hacía Juventud le había, pues, apretado muchísimo, ¿no?, esta crisis, hasta llegar a una situación, pues, prácticamente insostenible. Están siendo unas temporadas un poquito de trámite, Dani, no sé.
Sí, el equipo evidentemente lleva un par o 3 temporadas bajando presupuesto cada año y bueno, eso no es el único equipo, evidentemente. Hay muchos metidos en esa ley concursal, la Peña es uno de ellos, pero las informaciones y las noticias que nos facilitan desde el club es que el equipo acabará saliendo de esa ley concursal, porque evidentemente tiene patrimonio, tiene unos terrenos que están por vender, y eso pues le va a ayudar a paliar esa deuda astronómica de 15 millones de euros que tiene el conjunto, ¿no? Y evidentemente cada temporada tiene que bajar el presupuesto, han habido muchos lesionados durante el año y solamente se ha podido fichar a Luos Barton, que ya conocía a la casa, y haciendo un gran esfuerzo sobre todo por parte del patrocinador como es Fiat. Pero bueno, es que no está la cosa como para hacer grandes desembolsos ni grandes esfuerzos. Se estiró más el brazo que la manga en su día y ya esos tiempos pasaron, no pueden volver a suceder.
Lo del domingo, como tú dices, allí se presenta no como una final, pero sí como un partido que hay que ganar sí o sí para no sufrir en las 7 jornadas restantes, ¿no? Ya nos lo comentabas, la obsesión también desde la directiva de llenar el pabellón. ¿Va a haber respuesta de la gente?
Bueno, yo creo que sí, porque, quedan 4 partidos en casa, quedan 4 partidos de baloncesto aquí en la ciudad, y a los que les gusta el baloncesto, evidentemente tienen que acudir, el equipo lo necesita, van a venir Blancos de Rueda Valladolid, tiene que venir Unicaja, tiene que venir también el Lucentum Alicante, y tiene que venir CAI Zaragoza. Entonces son partidos que el equipo se está jugando mucho y ya te digo, desde el club se está haciendo un llamamiento a la afición, a cada abonado se le va a regalar una entrada para el domingo, si este lo desea y la pide, y además se le van a facilitar entradas a 5 euros para llenar el pabellón. El horario 12:30 domingo ayuda también, el tiempo evidentemente pues ayuda a que la gente vaya a ver baloncesto, ya te digo, porque el equipo necesita, son 11 victorias, se necesitarían un par más para estar tranquilos y para no tener un nada con...
Bueno, se nos ha perdido esa conexión con Dani Fernández, con nuestro compañero. Estábamos hablando de ese partido del próximo fin de semana, domingo 12:30, que va a tener el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a DKV Juventud. Ahora mismo los catalanes son 13.º en la clasificación, 11 victorias, como le decía Dani, 15 derrotas, y lógicamente tienen ese colchón. Todavía, pues, mirando al descenso, Blancos de Rueda tiene 6, como ya saben, colista, y Asefa Estudiantes ahora mismo con 7. Son 4, aunque tiene un partido menos jugado el conjunto madrileño, pero bueno, todavía tiene ese margen importante la Peña, el conjunto de Salva Maldonado, que va a afrontar un poquito como una final el partido frente al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid del próximo domingo. Un partido que allí ya lo han escuchado, pues se presenta como muy importante, tiene que conseguir la victoria sí o sí para no sufrir de aquí hasta el final de temporada. Queríamos hablar con Fede Van Laque, el ex del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Vamos a ver si puede ser posible en los próximos minutos. Pues bueno, un Fede que, como también sabe la gente, ha estado aquí entre el año 2008 y el año 2011. Ha vivido el regreso del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid a la ACB tras el año que pasó en Leporo. Y bueno, pues luego se consolidó como uno de los escoltas más completos de la Liga ACB a las órdenes de Porfi Fisac, lo que hizo también que después pues diese el salto con la marcha de Porfi al Fiat Juventud, una baja sensible y una baja pues bastante importante. Bueno, pues no va a ser posible esa conexión con Fede Van Laque, que queríamos hablar con el argentino para saber cómo le iban las cosas por Badalona, por tierras catalanas, y cómo afrontaba también el partido del próximo domingo, pero bueno, no va a poder ser, a ver si en el día de mañana podemos hablar con Fede. 2:28 de la tarde, escuchamos Pucelano Anónimo y nos vamos al fútbol con Gonzalo Quintana.
Mi época en Valladolid fue una de las 4 etapas que viví fuera de mi ciudad, donde desplegué la mayor parte de mi carrera. La temporada que fui blanquivioleta no deparó grandes resultados ni en el aspecto personal ni en el general. El penúltimo puesto que ocupamos al final marcó mi tercera campaña en la élite. Tras ese periodo entre vosotros puse fin a mis partidos en primera, con una tarjeta de casi 200 partidos y un recuerdo histórico en la cabeza. Aquel momento deportivo que nunca olvidaré fue en Riazor, ante un futbolista que ahora es entrenador y que lucha por ascender a Primera División.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 29 de la tarde, tiempo de fútbol en directo Marca Valladolid. Se van restando las horas para el partido importante que va a tener el próximo sábado a las 6 de la tarde el equipo de Miroslav Jukić frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy ha habido rueda de prensa del técnico serbio, vamos a escucharlo mejor en los próximos minutos. Va a haber un poquito de debate también porque no sabemos quién va a estar en el centro de la zaga. 3 opciones, la de Juanito, la de Mar Valiente, la de Jesús Rueda. Estaba bien el otro día en el partido de los Pajaritos frente al Numancia, el ex campeón de Europa. Y bueno, pues las dudas que le pueden entrar a Miroslav Jukić, veremos a ver si hace como hizo con Álvaro Rubio en el centro del campo, sacando a Medinafti después de que que el riojano tuviese una buena actuación cuando tuvo que cumplir sanción el franco tunecino. Ayer en la sidrería Lourdes estaba con nosotros Carlos Suárez, el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, que daba un poco las explicaciones económicas, ¿no? Las explicaciones, como nos gusta decir, a su manera, de la deuda que tiene el Real Valladolid y que el otro día pues informaba el Día de Valladolid, de ese informe de los administradores concursales con esos 73 millones de euros de deuda, bastantes más que los 45 que reconocía el propio Suárez unos meses antes. Esto nos decía Carlos Suárez en la sidrería Lourdes.
Y menos en segunda división. En primera división, sí, por ejemplo, el año 2008-2009, pues teníamos una EBITDA de 5 millones de euros. Ahí provisionamos una parte que luego nos fallaron en contra de esa misma sentencia que ha caído ahora la segunda parte de una inspección de Hacienda que se hizo de los años 96 a 99. Ahí tuvimos que meternos como gasto 4 millones de euros de la primera parte de esta inspección, que ahora nos han caído otros 4 millones de euros. Pero, mira, el número de magnitudes, cuando estábamos en primera y vendíamos jugadores, pues se rebajaba. En segunda, la vez pasada se perdieron 18 millones en el primer año y 12 el segundo, porque veníamos con contratos de la temporada 2000-2001 en el que el Valladolid ingresaba, entonces la 2000 era todavía en pesetas, 2.000 millones de pesetas, y solo en gastos de plantilla había aproximadamente 3.800 millones de pesetas, ¿no? Y a 1.800 millones de pesetas por encima de lo que se ingresaba, sin tener en cuenta que además se gastaron 2.300 millones de pesetas en fichajes con una vida media de contrato de 3,7 años, ¿no? Lo cual quiere decir que caían pues del orden de 600 y pico millones a mayores en amortizaciones. Y esos contratos además se firmaron por esa vida media, que había de 5 años, había de 3, había de 4. La vida media podía ser esa, ¿no?
¿De quién es la responsabilidad entonces?
Pues en aquel momento de los que estuvieran y de los que ficharon esos jugadores, que estaban muy por encima del salario que el club se podía permitir. Esos contratos los heredamos luego en segunda división cuando descendimos, el final de los contratos, y en aquel momento, ese año que perdimos 18 millones de euros, pues teníamos jugadores importantes, que yo creo que todos tenéis los nombres en la cabeza, pues con salarios por encima del millón de euros neto. Mira, un dato, y no es un tecnicismo. En el año de primera ganábamos 14 millones de televisión y en segunda división 2 millones, contando el variable. 1,5 millones fijo, más un teórico variable, haciendo las cosas bien, de 2 millones. Ya tienes 12 millones menos de ingresos. De abonados pasas de tener pues 5 millones por la bajada del número de socios y por la bajada del precio, pues pasas a ingresar 1.700.000 euros o 1.800.000 euros. Y todo es en la misma, porque la segunda parece que no puntúe, que no cuente, ¿no?
Un Miroslav Jukic que hablaba también pues de Hacienda, ¿no? La agencia tributaria, que es con ahora mismo el acreedor que más deuda tiene el Real Valladolid. Esto decía Suárez.
No creo que no escapa a nadie que la situación más comprometida que tiene el club y que es la parte mayor del informe es la agencia tributaria. Sí. Es evidente que nosotros debemos dinero y no queremos ningún beneficio que no le den a los demás, pero sí es verdad que al final, cuando los clubes tenemos la deuda que tenemos todos, es porque se nos han dado una serie de aplazamientos. Los aplazamientos tienen que ser que tú los puedas pagar. Es absurdo tener un aplazamiento que es imposible que cumplas. Nosotros en su momento, antes de tomar esta decisión, explicamos lo que queríamos hacer, con quién queríamos andar este camino, y en aquel momento pues se nos dijo que evidentemente que estaban por la labor, que era una situación distinta y que lo lógico era que en aquel momento habernos concedido pues cuanto menos el beneficio de la duda, y eso al final no se plasmó en la realidad, ¿no?
Y un Carlos Suárez que analizaba así su gestión al frente del Real Valladolid.
Pues yo puedo hacer las cosas mal o bien, y ahí estarán todas las opiniones, pero todavía creo que el raciocinio lo conservo. Entonces, como comprenderás, no voy a meterme en una cosa donde moriría por Dios y por la patria, y no tengo vocación de mártir, de meterme en una cosa para que me exploten la cara y que resulta que es que tengo muchas cosas ocultas y yo mismo me hago trampas al solitario. Eso ya te digo yo que desde este momento no. Luego poder ser más o menos capaz, unos pensarán que soy muy capaz, otros que soy un incapaz, pero yo me metí en esto porque lo considero mi proyecto, porque me hace ilusión, y yo creo que del año pasado, que yo sí lo reconozco, estaba más fuera que dentro y para mí fue un sufrimiento, y ahora estoy bien, tranquilo, contento, feliz, las cosas van saliendo. Planificamos a 3 años, no esperábamos, porque pensábamos que cosas que habíamos hablado se iban a dar y no se han producido, y eso nos ha llevado a una situación como la que tenemos ahora mismo, pero seguimos por el libro lo que en su momento planteamos y creo que no nos estamos apartando.
Mucho tema económico ayer en la sidrería Lourdes, lo que se trató con Carlos Suárez, pero también temas deportivos. Esto decía sobre el posible ascenso del Real Valladolid.
Ya que hemos ido a concurso por una circunstancia pues de todos conocidos, porque evidentemente no estamos bien, seguir alargando una agonía creo que era absurdo. Vamos a intentar poner orden y a partir de ahí importantísimo estar en primera división, pero ahora el primer tema es los jugadores. Creo que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, creo que no podemos tener queja a nadie. Los resultados deportivos están saliendo y yo estoy absolutamente convencido que el equipo va a seguir creciendo. Y por otro lado, pues lo otro ya lo haremos. Yo estoy relativamente, y digo relativamente tranquilo, porque estoy convencido que nosotros vamos a salir adelante.
Bueno, pues las palabras de Carlos Suárez, presidente y máximo accionista del Real Valladolid, ayer en la Sidrealura. Amplio repaso a todos los temas económicos, deportivos, habló absolutamente de todo. Como hoy Gonzalo Quintana, Miroslav Jukic en sala de prensa.
Sí, también ha tocado absolutamente todos los temas, ¿no? Se le ha preguntado, por supuesto, por lo deportivo, como en todas las ruedas de prensa previo al partido, pues por lo que opinaba de la Unión Deportiva Las Palmas. Por los temas, de, evidentemente, de Nauce, de que otra semana pues bueno se vuelve a hablar también de este tema y los rumores que son siempre casi incesantes de... pues tanto Sisi en Pamplona a lo mejor como Naucete en Las Palmas. Se le ha preguntado también, por supuesto, por el tema económico, por esto mismo que se pronunciaba ayer Carlos Suárez en los micrófonos de la Sidrería Lur. Y bueno, pues ha tocado absolutamente todo, también el tema de la huelga y bueno, ha sido también la verdad bastante irónico en alguna situación, pero bueno, yo creo que también con el tema del trabajo, de la implicación de todos, tajante, ¿no? Y bueno, por supuesto, por el tema de los centrales, ¿no? Yo creo que era obligada la pregunta, que otras semanas hemos dudado siempre de si iba a alinear a una cosa en bandas, o a lo mejor lo que más alternativas tenía era de medio campo para arriba, o lo que siempre dudábamos era de medio campo para arriba, pero por primera vez, yo creo, en toda la temporada, bueno, a lo mejor quitando desde que Valencia empezó a jugar en el lateral derecho, al principio de temporada a lo mejor se dudaba más, pero bueno, desde hace bastantes jornadas que no se dudaba o no se ni se tocaba, ¿no? O si se pensaba tocar a la línea de la defensa. Y bueno, pues esta semana, después de ver el buen partido que hizo Juanito en Soria, pues sí que se abren dudas en esa pareja de centrales, porque además Mar Valiente, como también os decía algún oyente, pues tiene 4 tarjetas amarillas y puede que vuelva a entrar Juanito en breve. Habrá que ver también Mungil, que por supuesto que hasta ahora lo hemos hecho también, era el tercer central, o al menos eso parecía en cuanto cuando ha tenido que jugar, también por la lesión de Juanito. Bueno, es la pareja de centrales por primera vez ya. Digo, no sé si se pone en duda, se cuestiona, pero bueno, sí que a alguno le gustaría ver a lo mejor a Juanito seguir como titular y bueno, pues evidentemente también se lo hemos preguntado a Jukic.
Más cositas, ¿no? Empezaba la pregunta con la misma que le hicimos en intermedio el otro día. Él hace nada echaba las cuentas del ascenso y decía que con ganar todo lo de casa valía. Ahora, bueno, en teoría
lo ha vuelto a decir.
Tiene que mantener ese discurso porque claro, se empató contra la Almería en el nuevo estadio José Zorrilla, pero luego se gana en Soria. Es decir, con esas cuentas en la mano te sobra un punto.
Sí, lo ha vuelto a decir, que yo creo que es un poco el discurso de todos, y cuando también se le preguntaba por el Celta, que él piensa que si ellos hacen lo que tienen que hacer y si ellos consiguen ganar, en este caso, pues todos los partidos que le quedan al equipo en Zorrilla, el equipo está en primera. Por lo que sea, porque se cae el Depor, porque se cae el Celta, pero que si consiguen eso, el equipo va a estar seguro en primera división y evidentemente, como dices tú, con coherencia, por supuesto, Miroslav Jukic, pues ha mantenido el discurso y yo creo que ha vuelto a dejar caer. Esto es opinión mía, no sé si recadito, no sé cómo llamarlo, o indirecta para la afición. No en modo de crítica, pero sí ha vuelto a dejar claro, y yo creo que ha querido mandarle otra vez un mensaje a la afición, de que se sientan partícipes pues del éxito cuando suceda, si es que sucede, pero por supuesto también del equipo, y que se sientan parte del equipo e importante, ¿no? Me acuerdo ahora, viene a la cabeza la campaña de abonados del Real Valladolid, yo juego en el Pucela, pues yo creo que Jukic la quiere llevar a cabo más que nunca y que la Granada sienta también que es parte del éxito, por supuesto, si se consigue, y que bueno, que tiene que volcarse en los partidos que quedan, porque si el equipo gana en Zorrilla todos está en primera, pero también va a ser, por supuesto, gracias a la Granada.
El ascenso sigue pasando por Zorrilla, habla Jukic.
Sigo repitiendo que aquí en casa tenemos la clave. La clave está en casa, ganar los partidos de casa, y estoy seguro que vamos a subir a primera división. Entonces es importante que todos aquí arrimamos el hombro y que hacemos aquí un ambiente para los rivales, un ambiente difícil, para nosotros favorable, y que esto nos a los jugadores le dé un plus y una, digamos, las alas, y que sea verdaderamente número 12 el público, y que podemos todos disfrutar de un objetivo común que tenemos.
Y lógicamente se le tuvo que preguntar por el tema económico y por esa deuda cifrada en 73 millones.
Sí, más que yo creo por la deuda en sí, por la noticia, ¿no? De que haya sido más millones los que publicaba el día de Valladolid en ese informe que recogían los administradores concursales de los que el presidente había reconocido, y bueno, si esto le cambiaba algo, le había cambiado algo durante la semana, había notado cierto nerviosismo dentro del grupo por esta situación. Esta era su respuesta.
¿Qué más da si son 50 o 70? Vas a la ruina y con 50 y con los 70, o sea que... No ha cambiado. Sobre todo, para nosotros el tema no ha cambiado mucho.
Y Jukić confirmaba lo que nos dijo ayer Suárez en la Sidrería Lur, que había bajado al vestuario a explicar pues la información y la situación actual.
Obviamente que ha bajado el presidente, ha explicado la situación. Yo me he ido con la charla entera, le he presentado a los cabrones del banco y no me quisieron aplazar la hipoteca.
Bueno, pues Jukić también con un poquito de humor, ¿no?
Sí, no, es que al final no te queda otra que tomártelo con...
Yo le diría a Jukić que lleve a Carlos Suárez al banco, que seguro que los convence.
¿Por?
No, porque como sabe convencer, pues que claro, lleve a Carlos al banco y que sea él el que negocie la hipoteca del serbio.
Ya, lo que pasa es que en el banco igual entienden más de intereses y de estos temas que nosotros.
Puede ser, también puede ser. También
igual
puede ser.
A nosotros que no tenemos, que yo por lo menos que no tengo ni idea, pero en el banco igual sabe.
Bueno, pero creo yo que Carlos Suárez sabe convencer bien, de todas formas. Le preguntaban, por supuesto, por temas deportivos y hablaba de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo calificaba al equipo de Juanma Rodríguez como un conjunto peligroso.
Sí, efectivamente, que es un equipo muy bueno, que tiene un potencial arriba tremendo. Calidad, muchísima calidad ahí arriba y es un equipo que en cualquier pérdida de balón te monta una contra rapidísima porque hay gente muy buena, de mucha calidad y es un equipo que va un poco de tapadito, pero que es muy peligroso y que tiene muchísima calidad.
Y le preguntaban también un poquito si el esfuerzo deportivo, Gonzalo, puede ser mucho, pero luego no tener el premio por los problemas económicos que está teniendo el Real Valladolid, ¿no?
Sí, al final, bueno, estamos todos poniendo la situación de que lo deportivo solventa lo económico, pero bueno, ¿qué pasa si no sucede? O como yo también preguntaba ayer a Carlos Suárez, si al final no se sube, bueno, pues también decía ayer el presi, ¿no? que es ponerse a lo mejor la venda antes de que la herida, que es algo que, bueno, muchos tendemos a hacer. La verdad, yo creo que no sé cuál es el motivo, creo que es una cosa que hacemos mucho todos en este país, y ya hablo un diagnóstico general, pero bueno, que sí que es verdad y tiene razón el presidente ayer cuando decía que bueno, que primero ponerse la venda de esclaría es un error, ¿no? Pero bueno, también se le preguntaba evidentemente a Miroslav Jukić.
Y esto decía.
Ya se queda, nos quedan muy lejos. Todas las cosas nos quedan muy lejos y no están a nuestros alcances. Yo te digo que a mí o cualquier jugador mío que nos empiece a hablar de las cifras 40, 70, 80 o posibilidades, no nos llega. No nos llega a la cabeza porque nosotros sí que nos llega el que queremos subir a primera y esto estamos dedicados 100%, no 100, 200%. Cada mi jugador está metidísimo, enchufadísimo y dando todo para subir. El resto no depende de nosotros. El resto sí. Subimos, nos van a pagar o que si no subimos, no. La verdad que no depende de nosotros. Y entonces yo siempre digo a mis jugadores, no intentes arreglar algo que no depende, que no puedes. Yo no puedo mejorar el árbitro, que protestamos al árbitro, ¿para qué? Yo no puedo mejorar al árbitro, pero a mí mismo sí, y a través de un poco el mundo no va, cuando quieres cambiar el mundo no cambies, no intentes cambiar al resto. Entonces, intente cambiarte a ti mismo, a través de esto vas cambiando y mejorando el mundo. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que ir mejorando a nosotros mismos para que podamos subir a primera y luego el resto, como no depende de nosotros, lo que tiene que venir vendrá.
En los días anteriores ha habido alguna información que ha vinculado a Miroslav Jukić con el Valencia o en la terna de entrenadores que podría barajar el Valencia para sustituir a Unai Emery en caso de una destitución del actual técnico del conjunto valenciano a final de temporada. Ha aparecido el nombre del serbio y se le ha preguntado por este posible interés a Miroslav Jukić. ¿Esto decía?
No, lo único que quiere decir que mis jugadores están haciendo cosas muy bien. Que está trascendiendo las cosas, el resto no me importa para nada, estoy centradísimo en Valladolid y siempre estos primeros que salen siempre caen. sea que siempre salen los que van tapaditos, o sea que no me preocupo para nada, para Valencia. Yo soy entrenador del Valladolid, tengo 2 años más de contrato y estoy centradísimo en lo que me espera, en mis retos, porque el reto que tenemos no puede esperar. Está ahí, al alcance de nosotros y estoy metidísimo en ello, no pienso para nada en otras cosas.
Y le han preguntado a Quintana también por el debate de esta semana. Hace unos días o hace unas jornadas fue en el mediocentro con Álvaro Rubio, con Medinafti, con Víctor Pérez, cuando el riojano aprovechó su oportunidad con la sanción del franco tunecino, y en esta ocasión es en el centro de la zaga, en los centrales, 2 plazas, 3 nombres, Juanito, Marc Valiente o Jesús Rueda.
Sí, son 2 posibilidades para tres, son 3 jugadores para 2 puestos, ¿no? Mejor dicho, y a raíz de ahí pues puede variar, ¿no? Yo ya digo, si tuviese que poner ahora mismo la mano en el fuego, pienso que va a jugar Jesús Rueda y bueno, Juanito va a pasar a un segundo plano, pero bueno, yo creo que sería importante también desde el punto de vista de la continuidad. Yo creo que un poco por la respuesta de Jukic, pienso que va a jugar Jesús Rueda, pero bueno, que en las respuestas de Twitter yo pensaba que iba a ser más clara la gente para Rueda, pero que hay mucha gente que nos hablaba también de que ellos querían que jugase Juanito.
Venga, vamos a leer algún tuit más que nos ha llegado. Hay en juego esta semana 4 camisetas, quiero un ascenso, de las que van a sacar los compañeros del Mundo y de Valladolid, el próximo domingo con el periódico El Cupón, y a partir de lunes se puede recoger con el cupón y 4,95 euros. Una camiseta con un bocadillo de color violeta, un bocadillo dibujado, que nadie se asuste.
¿Cómo vas, un bocata en la camiseta?
Quiero un ascenso, muy bonita. Vamos a regalar 2 de chico y 2 de chica, entre todos los que nos respondan a las preguntas de martes, miércoles, hoy jueves y mañana viernes. Mañana diremos el nombre de los 4 ganadores. Quintana, nos faltaban unas cuantas, bastantes por leer, que hoy han llegado muchas.
Pues nos habíamos quedado en José Cine, que era el que juegue, tiene que estar muy concentrado. La experiencia de Juanito en la situación actual es muy importante. Jugará Sergio con 1, Juanito y Marc, hay que comprobar si lo de Juanito no fue un espejismo. La defensa necesita un cambio. Pucerano 21, Rueda Valiente, a ver si nos tiramos un año pidiendo cantera para ahora pedir a un tío de 35 años. Dave Fernández dice, lógico sería la vuelta de Rueda, aunque está bien saber que hay recambio. Coloma Fernando, Valiente y Juanito, Rueda ha cumplido, pero no me acaba de convencer. Rubén Lechurre, Rueda y Marc, y Juanito estando en activo, segundas partes por tarjetas o titular por sanción, y así 3 centrales a tope. Paul Muelas, creo que se debería tener en cuenta la magnífica temporada que está cuajando la pareja habitual y volver a apostar por ella. Juanito y Marc, ni he confiado ni confío en Rueda en esa posición. Rodi Lafu, los que lo han hecho bien toda la temporada han sido Rueda y Valiente. Lo de Soria deja claro que es muy buen suplente. Ray 212, Juanito estuvo bien, pero no deja de venir de inactividad. Yo mantendría a Valiente y Rueda. Yo creo que Juanito debería ser titular, como pasó con Álvaro Rubio. Y ya está, es todas las respuestas que nos han llegado.
Bueno, de todo tipo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que de todo tipo, por bueno, por la posibilidad, ¿no? Del buen partido que hizo Juanito el otro día ante el Numancia, que bueno, podría ser un baluarte para la gente. Y la gente también habla de tenerlo enchufado de cara a playoff y de cara a la quinta tarjeta de Marc Valiente.
Bueno, pues eso nos dicen los oyentes de Directo Marca Valladolid. Mira, nos queda alguna por leer y la voy a leer, que me gusta hacerlo. Yo mantendría a Marc y a Juanito. Me parece mentira que hayamos tenido un jugadorazo así tanto tiempo en el banquillo, dice JBH Pucela. J.M. Ladero dice, Juanito Mar, Rueda un descanso que le vendrá bien de cara a la recta final de temporada y así están todos con ritmo. El Pelao 10 dice, Rueda, Marc Valiente. Rodri Lafu habla de otro asunto, y Manu Suárez dice, cualquiera cumplirá con garantías, lo normal es no tocar lo que funcionó en el último partido. Y esto decía Miroslav Jukić sobre la pareja de centrales.
Toda semana se habla de alguna duda, o sea bueno, que nosotros realmente no tenemos dudas. Lo importante es que la gente que entra, siempre, siempre la gente que ha entrado nos ha dado muy buen rendimiento, y esto es lo mejor, y que el equipo, entonces quiere decir que el equipo sabe lo que tiene que hacer cada jugador y que están metidos todos, y esto es lo más importante. ¿Quién va a jugar? Si va a jugar Rueda o Juanito o Monjil, ¿qué más da? Lo importante es que ellos lo entienden, que lo más importante de todos nosotros es el Real Valladolid, y que todos debemos de sumar para que Valladolid cumpla su objetivo.
Y un poco al hilo del debate que pueda haber con la pareja de centrales para el partido del próximo sábado, también le preguntaban si él es partidario de no tocar algo si funciona.
Funciona para... yo soy partidario siempre de las continuidades. y creo en ellas, en continuidades, defendiendo siempre. Hay excepciones. Tú quitas a Messi, un partido donde te juega Messi, y luego entra a Cuenca y hace bien las cosas. Supongo que no seguirá Cuenca en el siguiente partido. Depende. Tú tienes que mirar, observar, pensar lo que cada uno puede darte y un poco medir. Pero si realmente las cosas funcionan bien, las cosas normalmente no se cambian. Siempre hay excepciones.
No tengo yo tan claro que Guardiola volviese a apostar por Cuenca y no pusiese a Messi. Pero bueno, las palabras de Miroslav Jukic, también se le preguntaba por los mediocentros y ese contraste, ¿no?, entre el juego del Real Valladolid con Álvaro Rubio y Medinafti. Dos versiones, dos buenas maneras de hacer fútbol, pero al fin y al cabo diferentes. Se le preguntaba si ve que cambian las cosas con el riojano o con el franco tunecino.
Quizá porque lo estamos que vas buscando esto, que digamos el funcionamiento de otro modo del equipo, y que ahí está la riqueza de los jugadores que tenemos, que nos pueden dar cosas distintas, y tú vas haciendo este pastel que piensas que es mejor en este momento.
Y también se le preguntó por el tema de Nauceta Lepán. Hay que recordar que el otro día una página web de Gran Canaria, udelaspalmas.net, informaba de que Nauceta Lepán sería jugador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta junio del año 2017, desde el próximo verano, por supuesto, una vez terminase el contrato con el Real Valladolid. Nauceta Lepán salió a zona mixta el otro día, en el primer entrenamiento de la semana del Pucela, lo desmintió, dijo que eso no había salido de su boca y que tampoco saldría porque no era verdad, y hoy Miroslav Jukic ha hablado sobre el asunto.
Digo que estamos curtidos para todo esto, lo que ocurre por fuera, y yo creo que el equipo lo ha demostrado muchísimas veces, y yo te digo que no me importa para nada si se ha firmado con otro equipo, si Nauceta ha firmado con otro equipo. Yo sé lo que me están dando estos chicos, y sé mentalidad que tiene y el compromiso que tiene con este equipo, profesionalidad que tiene. Y entonces yo, si veo conveniente poner a estos chicos, sin ningún problema, sin ninguna duda, y le pongo y estoy detrás de ellos. Pueden hacer cosas bien, mal o regular, pero yo les pongo con toda la consecuencia y estoy segurísimo detrás de ellos, apoyando siempre, cuando bien, mal o regular.
Eso decía Jukic sobre Nauceta Lepán, sobre el Gran Canario, pero se le preguntaba también por Sisi. Los rumores son constantes sobre estos dos jugadores, Nauceta Lepán a Las Palmas y Sisi a Osasuna. También le preguntaban por el extremo del Real Valladolid, por el albaceteño, y esto respondía al hilo también pues de la respuesta sobre Nauceta Lepán.
Ni funciona a través de los rumores. Si funcionas a través de rumores, te vas volviendo loco. Entonces tú tienes que funcionar con los hechos, que tú, con lo que ves en los entrenamientos, comportamiento, y muy bien, porque veo sí, veo a Nauset, o enchufadísimos en los entrenamientos, comprometidos con el equipo. Yo no tengo que lo que han hecho ellos buscando sus beneficios propios, no pasa nada, pero yo te digo que lo veo comprometido y no tengo ningún problema de poner a jugadores a jugar, siempre cuando me demuestra en los entrenamientos y en los partidos.
Y como siempre, pregunta habitual, ¿cómo ve a día de hoy, cómo ve a 29 de marzo del año 2012 la opción de ascender de forma directa? ¿Cómo ve al Depor, cómo ve al Celta y si cree que los deportivistas ya son inalcanzables? Responde Jukic.
No puedo hablar del Deportivo, digamos, porque pienso que en este momento es como en el momento cuando estaba 7 puntos, es absurdo. Os dije, pienso ganar el siguiente partido, no puedo pensar en alcanzar a un equipo que está tan lejos. Yo intento arrimarme al Deportivo lo más posible cuando me acerco y veo posibilidad, o objetivamente, que hay posibilidades, sí que podemos, que iremos a por él. Pero en este momento el Deportivo está más lejos, y para nosotros Deportivo ahora en este momento está muy lejos. Para nosotros vamos siguiendo a Celta, intentando pisarle los talones y acortar las distancias a Celta. Luego ya veremos.
¿Y si
Y le preguntaban también a Jukić por los piropos que le echa la gente al Real Valladolid. Al final la clasificación es la que es, pero mucha gente dice que el Real Valladolid es el equipo que mejor juega de toda la categoría. Esto decía.
Nosotros estamos haciendo muy buen fútbol, la verdad que... Pero no hay solo un camino hasta Roma, hay muchos caminos y... Otros, cada equipo tiene sus cosas, unos tienen una pegada buena, otros ganan partidos a través de elaboración, terceros ganan a través de fútbol directo, o sea que bueno, que ellos sacan provecho de las armas que tienen y entonces están ahí porque algo han hecho bien.
Bueno, pues las respuestas de Miroslav Jukić. Al final la clasificación y los resultados no son todo lo bien que se juega al fútbol y más en segunda división. Bueno, Quintana, poquito más de tres minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Tenemos que contar una noticia pues bastante relevante para cerrar el programa.
Buena.
Una noticia, sí, creemos que buena.
Yo creo que buena para
creemos
él.
Creemos que buena, es una noticia importante, insisto. Y bueno, vamos a contarla, venga.
Sí, la verdad es que ha sido de ultimísima hora, pero podemos contar que Carlos Lázaro tiene bastantes posibilidades, podemos decir pie y medio, más de un pie, lo que cada uno quiera decir, pero prácticamente está casi cerrada, o se está hablando muy avanzadas las negociaciones de su incorporación al Huesca para esta misma temporada, para lo que queda de temporada, por lesiones que han tenido. Me comentabas tú ahora lo de Bauzá, y bueno, pues Carlos Lázaro muy cerca, como decimos, de incorporarse al Huesca cedido hasta lo que queda de final de temporada. Para él es una opción evidentemente muy muy buena de volver a sentirse futbolista, a lo mejor en un sitio en el que pueda tener más minutos, más opciones de jugar, y más si es un equipo que ha tenido bajas en ese puesto. Y bueno, desde Huesca pues les gustaba la posibilidad también de poder incorporar a Carlos Lázaro, y ya decimos que las negociaciones están bastante avanzadas para que a partir de ya Carlos Lázaro pueda incorporarse al Huesca como mediocentro. Veremos si titular o no, pero bueno, para competir por un puesto seguro en el mediocentro de aquí a final de temporada.
Bueno, pues para el chaval lógicamente sería una oportunidad brillante, pero si va que sea, claro, nosotros lo que queremos para tener minutos, ¿no?
Sí, sobre todo lo primero, que las lesiones, la rodilla y evidentemente todo le responda, ¿no? Y yo creo que un jugador como Carlos Lázaro, si está en bien físicamente, pues por supuesto que puede competir por un puesto en el Huesca y, ¿por qué no? Ganárselo de aquí a final de temporada. Y ya decimos que para él me parece una oportunidad perfecta, incluso un club pues ya no de segunda B, ¿no? Como incluso se habló en el mercado invernal, sino un club de segunda división, pues que para él en tener minutos y poder volver a competir pues es muy muy importante. Ya digo que a él la idea evidentemente le atrae mucho y negociaciones, como decimos, bastante avanzadas, porque por supuesto para todas las partes es una operación muy buena, ¿no? Para Carlos, porque vuelve a jugar, vuelve a competir y vuelve a poder tener minutos en segunda división.
Esperemos,
en un equipo.
Sí.
Para el Real Valladolid, porque foguea, o por así decirlo, fomenta que el chaval pues también tenga esa oportunidad. Y para el Huesca, pues porque sin un medio centro se lleva a otro medio centro cedido hasta final de temporada, con la posibilidad el verano que viene de incorporar al que ellos quieran, pero hasta final de temporada pues poner ahí a jugar o a competir a un medio centro también, que bueno, que no olvidemos que Carlos Lázaro juega en primera división.
Hace muy poquito tuvimos en intermedio al entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo pues cuando coincidió además el fin de semana que se había lesionado Bauzá, y pues sí que decía que bueno, que ellos querían recuperar a su jugador, pero que si era imposible pretendían fichar.
Probablemente recomendado también, imagino, por Onésimo en este caso, que lo tuvo aquí, ha sido entrenador del Huesca, supongo que le habrán preguntado bien.
No sé cómo ha acabado la relación de Onésimo con el Huesca, pero sí, hombre, es muy posible que
seguro
sí.
Que Onésimo, si le han preguntado, ha hablado muy muy bien de Carlos Lázaro.
Bueno, pues ahí queda, queda dicho. La opción de Carlos Lázaro, no al 100%, pero sí muy cerquita de cerrar su incorporación a la Sociedad Deportiva Huesca para ya, o sea, para las 12 jornadas que quedan de segunda división por la lesión de David Bauzá. Esperemos que Carlos Lázaro vuelva a sentirse futbolista en la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que nos encantaría absolutamente a todos. Mañana más Directo Marca, viernes de previas, con la rueda de prensa de Roberto González en el básquet, y tendremos que también analizar un poquito más al rival del sábado del Real Valladolid, a la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana regresamos en Directo Marca. Un fuerte abrazo, gracias y adiós.